Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Mitiera, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame. Bienvenido a otro episodio de Empoderadas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan cada martes. Realmente es un placer inmenso haber creado este espacio para hablar y visibilizar historias de mujeres. Hoy vamos a estar conversando con dos muchachas cubanas, ellas son Irena y Adriana, que tienen su negocio desde hace 7 años en Cuba. Así que vamos a estar conversando un poco sobre lo que han hecho durante estos 7 años, los retos que han tenido y también las oportunidades, que han sido muchísimas. Así que muchas gracias, Ire y Nana, así la conocen, por su tiempo y por nada, por regalarme un ratico del día de hoy para conversar.
Gracias a ti por invitarnos y pensar en nosotras para el programa.
Bueno, para comenzar, me gustaría que hablaran un poquito de quiénes son ustedes.
Bueno, el negocio de nosotros, que se llama Vitrie, somos una cooperativa especializada en el trabajo con el vidrio. En los inicios nos fundamos el 26 de septiembre de 2013 y empezamos trabajando principalmente el tema de los vitrales. Y a partir de ahí, con el pasar de los años, hemos ido agregando nuevos productos y nuevos servicios a las cosas que hacemos siempre que estén relacionadas con el vidrio, porque ese es nuestro objeto social por el que nos tenemos que regir.
Se me olvidó decir al inicio que estamos haciendo esta entrevista a través de una llamada de WhatsApp, así que nos perdonan si a lo mejor a veces el audio no es lo suficientemente bueno, pero como he dicho en otras ocasiones, no quiero dejar pasar la oportunidad de entrevistar a personas increíbles que están en Cuba y que ahora mismo esta es la manera mejor que tenemos de poder hacer la entrevista. Entonces, Nana, tú estabas hablando un poco de qué cosa es Vitrie, pero también un poquito más personal. ¿Quién es Adriana y quién es Irena? Para que la gente tenga una idea.
Bueno, somos dos muchachas de La Habana. Somos graduadas de gestión del patrimonio histórico-cultural en la Universidad de San Jerónimo, en el Centro Histórico de La Habana. Y antes de eso estudiamos restauración de vitrales en la Escuela Taller de La Habana, una escuela especializada en enseñar trabajos manuales que están destinados a la restauración y la conservación de edificios históricos.
Estuvimos hablando un poquito de cómo surge Vitrie, o sea que ya llevan 7 años de creadas, pero me gustaría que habláramos un poquito también de, o sea, durante estos 7 años, cómo han evolucionado, qué oportunidades han tenido. He visto en tiempos no de pandemia, han podido hacer como diferentes, a lo mejor estoy equivocada, pero por lo que he visto en las redes, como experiencias con Airbnb, con extranjeros que van a Cuba y entonces les muestran, ¿no?, cómo trabajan y todo eso para que ellos también hagan cosas.
Sí, a ver, exactamente, el tema de las experiencias fue una opción, un nicho al que nos acogimos por necesidades que tuvimos de más trabajo. Principalmente porque, como decía Adriana antes, nosotros somos una cooperativa, no somos un negocio privado que, bueno, tiene unas características diferentes. Uno no tiene por qué tener un objeto social tan ceñido, ¿no? Sin embargo, cuando somos cooperativa, pues tenemos que respetar ese objeto social que se aprueba en un inicio cuando se aprueba la constitución de la cooperativa. Y en un inicio el objeto social principal fue el trabajo con vidrio y específicamente, de hecho, la realización y restauración de vitrales, principalmente pensado en un inicio para el centro histórico, aunque podemos trabajar en todo el país, por supuesto. Bueno, ahora no porque se cambió, pero inicialmente también se podía trabajar en todo el país. Ahora con las nuevas leyes de las cooperativas solo podemos trabajar en La Habana. Entonces, como te decía, es tan específico el tema del vidrio que nos dimos cuenta que teníamos que ampliarnos un poco, aunque nos quedáramos con el mismo material, por supuesto. Y así surgieron las ideas de hacer las experiencias. Cuando empieza el B&B en Cuba, pues nos sentamos y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Primero surgió la primera experiencia, que es la de los recorridos por el centro histórico o por la historia del vitral en Cuba, cómo llega el vitral en Cuba, y entonces dejamos una especie de city tour. Empezó con un recorrido que hicimos hace ya unos cuantos años por rutas y andares en unas vacaciones aquí en el centro histórico que colaboramos con la oficina del historiador, e hicimos ese mismo recorrido. Después, cuando nos enteramos de las opciones de Airbnb, pues entonces se nos ocurrió hacer esta misma propuesta y bueno, lo aprobaron. Y como unos meses después, no sé si fue casi un año después o algo así, empezamos a plantearnos, nos dimos cuenta de que habían personas que tenían muchísimas experiencias en Airbnb, no solo una, y entonces empezamos a pensar en algo un poco más práctico, y entonces surgió esta idea de hacer los talleres prácticos en el taller, ¿no? Con menos personas, ya que la atención era como más especializada, porque es algo, sí, vaya, más complejo para alguien que nunca ha trabajado el vidrio y menos el vitral. Y así es como se nos, bueno, como surgió. Pero sobre todo, como te decía, a partir de una necesidad que era la falta de la necesidad de diversificarnos y la falta de trabajo también que teníamos por el hecho de que no todos los días hace falta ni restaurar un vitral, ni las personas quieren hacer un vitral, o por ejemplo, aunque a alguien le guste el vitral, no tiene dónde ponerlo en su casa. Es decir, son como que muy sí, condiciones muy específicas que nos hemos dado cuenta con el transcurso del tiempo que no tiene la demanda. Como digo yo siempre, que puede tener un carpintero, que puede tener un albañil, por ejemplo. Y en el centro histórico, pues tampoco tuvimos la demanda que esperábamos. Bueno, como todos sabemos, es una zona que tiene muchísimos vitrales. En cada cuadra te puedes encontrar, además de un comité, te puedes encontrar unos cuantos vitrales. Y lo mismo en escuelas, que en casas particulares, que en solares que ves prácticamente destruido, pero sigues teniendo el vitral ahí de fondo. Y por eso también pensamos, cuando nos graduamos de la escuela taller, que íbamos a tener como más trabajo en la oficina, pero realmente no, nada, no ha sido así. Hemos trabajado en obras como muy importantes, pero sabemos que no hay presupuesto para restaurar cada vitral de cada cuadra, ¿no?
Y ahora con la pandemia, ¿han podido hacer algo? ¿Se les ha ocurrido alguna nueva idea para la cooperativa? ¿Qué han pensado con este tiempo, digamos, que nos ha frenado a todos?
A ver, para nosotras es muy difícil porque nosotros tenemos nuestro taller en La Habana Vieja y las dos vivimos en El Vedado. Entonces, todo, herramientas, materiales, equipos, es como que son grandes, que no es que se pueda hacer cosas muy fáciles.
Sí, no es que podamos hacer teletrabajo, ¿no?
Exactamente. No es muy fácil hacer cosas en casa, pero bueno, Adriana ha estado haciendo una línea de joyería, unos aretes, collares y cosas así que son más formato más pequeño. En algún momento fue al taller un par de días, hizo lo que necesitaba hacer allá, luego trajo el producto para acá, para su casa, y entonces ahí como que ha hecho estas prendas que hemos estado haciendo, que ha estado haciendo, porque como te decía, hemos trabajado con el tema este de distanciamiento, pues ella en su casa y yo en la mía, y las dos a la vez lejos del taller. Y yo por otro lado, pues he hecho también totalmente nuevo, que ha sido unos calidoscopios que empecé a hacer, hice por primera vez hace un año y casualmente ahora, hace muy poco tiempo, como en mayo o algo así, tuvimos un encargo de un calidoscopio y a partir de ese segundo que hice, pues entonces han surgido muchísimos otros encargos y ha sido igual ir al taller un día, hacer como que la parte más de taller, de picar los materiales, reunir los materiales, entonces traerlos para la casa, ensamblar acá. Pero es complicado porque entonces también mover el vidrio es un poco difícil en el caso nuestro.
No, y muchas veces tienes una necesidad que hasta que no la estás haciendo, no sabes realmente que si vas a necesitar esta o más cuál herramienta. Y es muy difícil prever o coger, llegar al taller y decir, tal vez me haga falta esto que abre huequitos cuadrados, no sé.
Sí, porque te limita como un poco la parte ya más creativa, ¿no? Una vez que estás en la casa, tienes que quedarte con lo que tienes. No, no se te puede ocurrir otra cosa o necesitar otra cosa, porque es, bueno, vuelve a La Habana caminando un día para ir al taller a buscar, en fin, es un poco...
Sí, claro, es tiempo de adaptarse y nada, de tratar de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Ustedes ya llevan 7 años trabajando juntas, como socias, además, bueno, son amigas. ¿Cómo se dividen los roles? ¿Hacen como ustedes cada una tiene como su, digamos, su rol específico o las dos hacen todo a la vez? ¿Cómo funciona?
Bueno, depende. Hay una parte en la que sí tenemos roles, que viene siendo, por ejemplo, Adriana lleva toda la parte tecnológica, yo cero a eso. Sí, y entonces yo llevo como más la parte contable y ya después a la hora de la mano de obra, del trabajo, somos las dos, sin diferencia.
En tiempos normales, además de los trabajos que ya comentaban que pueden tener por la oficina del historiador o las experiencias que hacen con Airbnb, ¿cómo llegar a otros clientes? ¿Qué hacen ustedes para llegar a otros clientes, a este tipo de clientes que le encargan cosas muy específicas como lámparas o tal vez caleidoscopio? Digamos un poco la estrategia de marketing que utilizan.
Ya, bueno, pues el principal canal de promoción de nosotros son las redes. Mucho trabajo en Instagram, que ha resultado ser una plataforma súper útil. Y bueno, el Facebook, que también siempre lo hemos tenido, pero nos llevan muchos trabajos a través de Instagram y encargos. Y bueno, por supuesto, a través de la plataforma del B&B, pero sí, eso ya es específico de las experiencias. Y entonces hace poco comenzamos un grupo en WhatsApp, igual de promoción de los trabajos nuestros, de las nuevas piezas, sobre todo ahora mismo enfocado a las cosas que podemos producir en este momento específico. Pero y también nos pasa mucho de boca a boca. La gente nos conoce porque alguien nos hace una referencia o alguien que trabaja con nosotros que nos recomienda. Y hemos tenido mucha acogida de la prensa. La verdad, parece que con el que hacemos un trabajo que no es muy común y somos todas mujeres jóvenes en el centro histórico, pues hemos tenido bastante, sean ya entrevistas escritas o pequeñas entrevistas en video, pequeños materiales en los que graban nuestro trabajo. Un documental que nos hizo Liz, en el que participamos junto con Lizette Vila y otras mujeres emprendedoras.
Buenísimo. Y bueno, ya mencionabas que son mujeres haciendo un trabajo que no es muy usual. Además es un ambiente básquet donde predominan los hombres, ¿no? Porque digamos que todo el taller... En la oficina del historiador, pues predominan los hombres, como también me imagino cuando estaban en la escuela taller. ¿Qué retos han tenido ustedes por ser mujeres y además jóvenes llevando cooperativas?
Nosotros estudiamos restauración de vitrales dentro de un espacio que estaba ubicado la carpintería. Los dos talleres convivían en el mismo espacio, ¿no? Y entonces, por supuesto, la carpintería estaba llena de muchachos que estaban estudiando restauración de carpintería. Y también en vidrio habían algunos
la mayoría éramos mujeres. Pero los carpinteros eran más.
Claro. Sí, exacto. Era un grupo de vidrio que éramos como 15 dentro de, qué sé yo, tal vez 60,
40 carpinteros por ahí.
Sí, 40, 50, algo así, carpinteros en total. Por tanto, estuvimos estudiando 2 años, vaya, metidas ahí en el medio, pero además nosotras también en la escuela taller tenemos que aprender a hacer carpintería. Es todo un año y medio prácticamente estudiando carpintería y el último semestre es que se estudia vidrio por el tema de los vitrales tradicionales coloniales que son con estructura de madera. Por tanto, si vas a aprender a restaurarlo, tienes que aprender a restaurar la madera. Así que estábamos en la misma sierra que estaba otro hombre, en fin, sí, la convivencia empezó desde ahí. Y a partir de ahí, pues, como que primero nos acostumbramos nosotras a estar rodeada de hombres
y a lidiar con los hombres en el ámbito del trabajo.
Exactamente. Y a verlos a ellos en el ámbito también, ¿sabes?
los gritos, las malas palabras, todas esas cosas así que no te puedes imaginar dentro de una carpintería, más los ruidos de los equipos, aquello era una cosa que yo llegaba casi que gritando a mi casa. Entonces, después, cuando ya empezamos a trabajar en obras, que ya nos graduamos, que nos empezaron a caer trabajo, que ya entramos a la obra, pues claro, a los hombres les sorprende muchísimo vernos llegar y subirnos en un andamio y medir y ver que somos nosotras las que vamos a poner los vitrales y que están esperando a que llegue un hombre, ¿no? Pero nosotras sí, yo creo que desde la escuela de taller como que nos acostumbramos mucho a eso y también es como, no sé explicártelo, pero es como que una actitud que uno asume en la que se pone hasta medio seria y todo así como que estoy entrando a trabajar porque sabes que llegas a una obra que está llena de hombres y tú nada más tocas la puerta o entras y no esperan que seas tú la que vas a hacer el trabajo. Entonces pueden esperar que seas o una arquitecta o alguien hacer una pregunta y nos ha pasado que entramos a una obra y se meten con nosotros, nos dicen cosas, es decir, ¿sabes? El supuesto buen piropo. Sí. Y lo que vamos es a trabajar ahí, ¿no? Y vamos a estar unos cuantos días ahí con ellos. Entonces ya cuando se dan cuenta es como que se retraen, pero primero es, ¡ay, muchachitas! ¿Qué hacen aquí, muchachitas? Sí, de hecho, la última obra en la que trabajamos, yo llegué, me pongo a hablar con el jefe de la obra, ¿no? Mira, que si los vitrales, que si empiezo a medir. Y oigo ya cuando vamos a caminar hacia otro de los espacios, que le pregunta uno de los constructores que estaba ahí, el jefe de la obra, así como que, sin que yo lo oyera, pero la que va a hacer el trabajo es ella. Como que yo era la que estaba representando, no sé, vaya usted a saber lo que le pasó a él por la cabeza, pero definitivamente yo no era la que iba a ir a trabajar directamente a pie de obra. Una vez que estamos en la obra ya, pues también la otra parte es la de ayudarnos a cargar la escalera o a que uno se va a subir en, o sea, nos vamos a subir en el andamio y ¡ay, tenga cuidado!
¡Cuidado, no te resbales! Bueno, no sé, tengo pies como los que...
O vamos a coger un vidrio y ¡cuidado, no te cortes! Bueno, es mi trabajo, no me voy a cortar. O estamos, por ejemplo, en balcones o cosas así, con los arneses y todo, pero igual es todo el tiempo. Y mira ella, y ya, tú te aguantaste bien, y ten cuidado, porque si te caes, bueno, tengo la misma posibilidad de caerme que tienes tú.
Que es un proceso de no solo ustedes haciendo su trabajo, sino también tratar de sobrellevar todo eso que es un trabajo en sí mismo, ¿no?
Claro. Sin embargo, una parte que nunca había analizado y se me acaba de ocurrir ahora es como que la confianza que han tenido los clientes en contratarnos, en llamarnos, porque claro, el otro obrero que está en la obra no sabe que somos mujeres, pero el cliente que nos está llamando sí sabe desde que nos llama que somos mujeres. Pero también nos ha pasado en el taller un par de veces que nos tocan la puerta y cuando abrimos nos dicen, ¿dónde está tu jefe? Es decir, ya no es que trabajemos vidrio y carpintería y los carguemos y nos encaramemos en andamios, no. Ya es la otra parte que es la que estoy tocando la puerta de un negocio privado y quiero hablar con el hombre del negocio, con el dueño de esto aquí. Entonces también...
Sí, son las cosas con las que tenemos que lidiar que... Yo creo que felizmente con las aperturas que hay un poco más de mujeres ya también en esos roles y eso con el tiempo puede que cambien esos estereotipos.
Sí, al menos se asuman un poco más.
Exacto. Bueno, y ustedes llevan 7 años ya emprendiendo con este negocio que, bueno, le ha cambiado durante el tiempo, por lo que mismo que ya ustedes hablaban de las necesidades y tal. Pero digamos que al final es lo que ustedes querían hacer. Y a mí siempre me gusta, para terminar el podcast, que mis entrevistadas pues le den algún consejo a los oyentes para aquellas personas que tal vez tengan algunas ideas, pero tengan un poco de miedos y no se atreven a enfrentarlos. ¿Qué consejo le darían ustedes? ¿Qué les hubiera gustado que alguien les hubiera dicho hace 7 años cuando ustedes decidieron empezar Vitria?
Yo siempre digo que es que hay que tener mucha paciencia cuando uno va a emprender, más allá de ser mujer o ser jóvenes o que estés trabajando en un medio en el que tú no creas que vayas a ser muy, vamos a decir bienvenida, que no vamos a llamar bienvenidos, ¿no? Cualquier cosa que uno vaya a empezar a hacer, hasta que no empieces, no vas a saber realmente cuáles son los retos a los que te vas a enfrentar. Y muchas veces, aquello que tú crees que es lo que te va a trabar más, termina siendo relativamente sencillo en comparación con otras cosas
que van surgiendo que parecían menos obvias, pero hasta que uno no empieza un camino nunca va a llegar al final. Y si es algo que realmente quieres hacer, pues lo mejor es arriesgarse. Es mucho, yo me imagino que debe ser muy frustrante vivir toda la vida pensando, y si yo hubiera hecho tal cosa, si yo me hubiera dedicado a hacer tal más cosas, no lo hice porque en su momento, no sé, hubo gente que no creyó en mí o lo que fuera.
Yo recuerdo que cuando se nos ocurrió la idea, realmente una vecina mía me comentó que ella trabajaba en la oficina del historiador y que había escuchado que iban a empezar a tocar locales. Y a partir de ahí, bueno, hablé con Adriana y con otra, es decir, estábamos todavía en la escuela taller, no nos habíamos graduado, y hablé con Adriana y hablamos, ella me dijo, es decir, enseguida le gustó la idea, y hablamos con otra amiga también de la escuela taller y le planteamos que si le interesaba, y nada, aventurarse e intentar el negocio, y esa amiga nos respondió que no, que eso era por
que
gusto.
Que dejáramos de soñar, que eso nunca se nos iba a dar.
Exacto. Que eso era por gusto, que eso no tenía sentido, que quién nos iba a dar un taller. Todo lo que había que hacer primero era escribirle una carta leal, hacerle una propuesta, un proyecto, a partir de ahí a ver si se aprobaba, y a partir de ahí, bueno, empezar a andar y a esperar. Y ella nos respondió aquello, sí, que no, no fue, bueno, vamos a ver si la carta, qué tal, y después se quedó en el camino ella. No, ella desde el principio dijo que eso era perder el tiempo, que eso era por gusto. Y Adrián y yo entonces hicimos la carta aquella proponiéndole alear el tema de tener un taller de vitrales en la oficina del historiador. Y así empezó todo. Tuvimos que empezar incluso a trabajar para el Estado, cosa que nos dio más fuerza, yo creo, todavía, porque sí, para mí fue muy frustrante, muy traumático trabajar para un jefe sin sentido, que da órdenes que no tienen sentido, ¿sabes? Que hay que seguirlo porque lo dice él, cosas así, todos esos absurdos, que yo creo que hay personas que aguantan y hay personas que no, y nosotras somos de las que no.
Cosas que no nos gustaban, que no estaban relacionadas, que estaban relacionadas con lo que habíamos estudiado de forma tangencial. Vaya, ahí por los pelos, sí, era vidrio, pero no era vitral y no era restauración. Y eso, sí, muchas veces estábamos, nos pasábamos semanas en aquel taller sin hacer absolutamente nada. Y entonces, cuando teníamos la suerte de ir a trabajar, era un trabajo que no nos gustaba para nada, yo lo sufría muchísimo.
Vaya, nosotras tuvimos que pintar rejas en el parque de
los enamorados.
De los enamorados, tuvimos que pintar rejas en el parque Máximo Gómez.
En la Quinta de los Molinos
tuvimos que pintar rejas, pero es decir, ese trabajo que la gente nos veía haciendo y parecía que era que estábamos presas o pagando alguna pena o algo así, eso así tuvimos nada, esa era la ubicación que nos dieron cuando nos graduamos de la escuela y eso era lo que nos tocaba hacer. Y también era la forma de quedarnos vinculada a la oficina del historiador y poder seguir en la universidad, cosa que necesitábamos, ¿no? Y ahí aguantamos, yo creo que como año y medio o algo así, hasta que ya la respuesta de Leal fue positiva, que sí, que se iba a hacer la cooperativa, es decir, que se podía hacer el negocio, que la opción que había era crear la cooperativa. Pero en estos 7 años que tú dices así, yo creo que hace 2 años nada más es que tenemos las condiciones reales que nosotros esperábamos. Es decir, un taller, un espacio puerta a calle, que la gente pueda visitarnos, que podamos tener nuestra independencia o nuestra propia pequeña exhibición de lo que hacemos. Pero todo este tiempo atrás estuvimos casi 4 años en el convento de Santa Clara, donde no había ninguna condición, aunque éramos una cooperativa, no teníamos condiciones ninguna. Exactamente, estábamos prestadas en un local, en fin... Es un proceso realmente largo y de tocar muchas puertas y de molestar mucho a la gente. Así que a uno le da pena porque estás molestando mucho y has tocado mucho esa puerta, no importa.
No importa,
la vuelves a tocar, sí. Y la vuelves a tocar hasta que por aburrimiento...
Y al final te dicen, ¡hey, fulana, qué tal! ¡Qué tiempo sin ver!
Lo que no te puedes es cansar y seguir ahí insistiendo, porque realmente lo que yo creo que no puede pasar es que uno se frustre y termine desistiendo de querer algo como su propia independencia, su propio negocio, ¿no? Que al final son tus sueños, tus proyectos, por trabajo, cosas, ¿no? Te va a doler porque son mucho tiempo de estrés. Nosotros hemos estado un mes entero en gestiones de papeles, de cosas que hacían falta, cosas absurdas, ¿no? Que no vienen ahora el tema, pero es como que uno dice, me voy a lanzar, pero hay que quedarse ahí porque nada, es la única opción.
Y pensar siempre variantes de que si este no es el camino, si yo tengo un plan y a lo mejor el plan a mitad de camino, encuentras que por ahí no puedes seguir, pues encontrar otra manera de buscar una vía de escape y tratar siempre de lograr tu objetivo intentando mantenerte muy sane.
Particularmente en Cuba, con todos los problemas burocráticos que tenemos, realmente es toda una contienda, ¿no? Hacer cualquier gestión.
Así sobre que... todo, Cisela, que nosotros teníamos 18 años, 19 años, cuando nos graduamos de la escuela de ayer, no éramos dos emprendedoras que tenían capital para emprenderse. Cuando tú tienes capital, tú tienes recursos, sí, ok, te das los trastazos contra los permisos, contra la burocracia, pero tú tienes recursos, tienes dinero para poder emprender, para poder hacer tu negocio. Nosotras no teníamos dinero, no teníamos nada y teníamos que empezar de cero pidiendo ayudas hasta niveles de cooperación, de donaciones, es decir, realmente fue largo el trayecto, ¿no? Y sobre todo si no tienes capital es mucho más complicado emprenderlo, pero bueno, nada, hay que estar buscando atajos y llegar medianamente a lo que uno soñó y a largo plazo llegar a lo que uno soñó, ¿no? Y seguir soñando, porque si no se queda, se frustra, se limita, ¿no? Uno mismo lo que...
Sí, yo creo que esa es una de las mejores cosas que tiene ser su propio jefe, ¿no? Que tú decides y además puedes reinventarte todos los días. Y de esa manera, pues, seguir creando y nada, lograr grandes cosas. Como yo creo que esa es la única manera. Pues nada, de verdad que muchísimas gracias por darme un poquito de su tiempo para conversar sobre lo que ustedes hacen. Para mí ha sido un placer volver a hablar con ustedes porque hacía tiempo que no conversábamos.
No, para nada, muchísimas gracias a ti por pensar en nosotros. Siempre es un placer hablar para otras personas que pueden estar en este momento pensando en emprender algún tipo de viaje profesional y que escuchen nuestras experiencias y nuestros consejos, nada, a lo mejor los ayuda y eso nos complace.
Muchísimas gracias por pensar en nosotras y por llevar esta experiencia al mundo, ¿no? Tanto de, sobre todo ahora, los programas que has hecho han sido de emprendedoras cubanas y creo que es muy interesante. Creo que sí, no es por nada, a lo mejor es un poco de... Pero creo que si se logra emprender aquí, se logra...
Una sí, vez a mí me parece que la realidad que te, cubana en sí, cuanto es, a, vamos a decir, emprendimiento y no todo lo demás, es muy diferente a otras realidades y puede ser muy inspirador para alguien.
Para mí, o sea, poder dar un espacio a todas esas personas que están haciendo cosas increíbles, me parece un privilegio, ¿no? Y por eso lo hago con mucho gusto.
Al final, en cualquier país, emprender yo creo que es una actitud. No es algo que todo el mundo pueda hacer, no por la capacidad, sino porque yo creo que es algo, eso, es nivel de actitud, es algo que se lleva adentro, que o lo tienes o alguien que lo tiene te empuja, ¿no?
Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Realmente Irena y Adriana son otro ejemplo de que con el sacrificio y perseverancia pues podemos lograr lo que queremos y que es muy importante pues reinventarnos cada día para adaptarnos a las circunstancias. Recuerda que la mejor manera de ayudarnos es compartiendo el podcast con otras personas. Nos puedes dejar un review, así podemos llegar a más personas y además también suscribirte para que nuestra comunidad crezca. Te veo el próximo martes y hasta entonces te mando un abrazo y espero que tu semana esté llena de colores. Chao.